desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvimos a comunicarnos después de algunas semanas con Gustavo Efrón en Argentina, desde la redacción de Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, y con ganas de escuchar cuál va a ser el tema del que vas a tratar en esta ocasión.
Bueno, voy a tratar un tema que me preocupa y nos preocupa mucho en la Argentina, que es todo el tema de los incendios de la Patagonia, ¿no? Y la inculpación, ¿no? Hacia israelíes, hacia chicos israelíes, ¿no? De haberlo provocado. Y todo esto, todo lo que implica esto a nivel peligros y a nivel redes sociales y demás, ¿no? Porque hay que decir, ¿no? Que hay algo que se repite cada vez que una tragedia colectiva irrumpe con fuerza, ¿no? Un incendio, una inundación, una crisis ambiental, una catástrofe social, ¿no? Algo que no depende de ideologías ni de pertenencias políticas, ¿no? O sea, la necesidad de encontrar culpables rápidos, ¿no? Claros y preferentemente únicos, ¿no? Es humano, ¿no? Cuando el daño es enorme y la impotencia crece, la complejidad molesta, ¿no? Pensar en procesos largos, responsabilidades múltiples, entramados económicos y estatales, exige tiempo, exige energía y una incomodidad que no siempre estamos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces las explicaciones simples ordenan el caos, tranquilizan, ¿no? Dan la ilusión de control, ¿no? Y eso está pasando, o viene pasando ya todo este verano, con los incendios de la Patagonia, ¿no? La Patagonia argentina y chilena. Mientras el fuego vuelve a arrasar miles de hectáreas, ¿no? En el sur argentino y chileno, van reapareciendo con fuerza narrativas conspirativas que reciclan viejos prejuicios bajo nuevas formas, ¿no? Aggiornadas al lenguaje de las redes y lo que es más preocupante, socialmente aceptables, ¿no? Videos falsos, imágenes fuera de contexto, relatos sin sustento empírico que apuntan contra Israel, ¿no? Contra el sionismo, entre comillas, o contra supuestos grupos organizados de jóvenes israelíes presentados como agentes de una operación deliberada de destrucción territorial, ¿no? Aclaremos algo desde el inicio, para no discutir fantasmas. Muchos incendios son provocados, o sea, existen intereses económicos reales sobre la tierra, el agua, los recursos estratégicos del sur. La Patagonia no es un territorio despojado de conflictos ni de intereses, ¿no? El problema no es denunciar eso. El problema es cómo se denuncia y a quién termina beneficiando la denuncia cuando es hecha de esta manera, ¿no? Porque cuando la explicación se reduce a una conspiración única, ¿no? Personalizada, casi omnipotente, el análisis se empobrece, ¿no? Y el poder real respira aliviado. Lo más inquietante en estas narrativas no es solo su falsedad, sino quiénes la reproducen. No circulan únicamente en foros marginales o en espacios de extrema derecha, ¿no? Muchas veces son amplificadas por personas que se piensan a sí mismas como críticas, como comprometidas, incluso emancipadas, ¿no? Personas que no se reconocen como portadoras de prejuicios, sino como sujetos indignados, informados, despiertos, ¿no? Entre comillas. Ahí aparece un punto clave de nuestra época, ¿no? El prejuicio ya no se presenta como prejuicio, se presenta como sospecha, como denuncia alternativa, como pensamiento crítico. Pero no todo lo que se disfraza de crítica es crítica. Estas narrativas tienen historia, no surgen de la nada, ¿eh? En la Argentina existe una tradición conspirativa persistente vinculada a la Patagonia, ¿no? Que es sintetizada durante décadas en el llamado Plan Andina, ¿no? Una teoría difundida en los años 60 por sectores de la extrema derecha, ¿no? De Berberás y Allende, que postulaba la existencia de un plan secreto judío sionista para apropiarse del sur del país y fundar ahí un segundo Estado judío, ¿no? Desacreditado hasta el cansancio, este plan, el plan Andiña, nunca desapareció del todo, simplemente mutó, ¿no? Hoy ya no aparece como doctrina explícita, sino como rumor, como video viral, como datos que no te cuentan, entre comillas, ¿no? Se despoja de su lenguaje ideológico original y se reviste de un tono supuestamente informativo, ¿no? El contenido es el mismo, el envoltorio cambió. Y uno de los ejes centrales de estas narrativas es la presencia de jóvenes israelíes en la Patagonia, ¿no? El dato ese real, digamos, si vamos a lo real, es conocido y fácilmente verificable, ¿no? Que después de cumplir el servicio militar, ¿no? La Chabá, muchos jóvenes israelíes hacen viajes prolongados, ¿no? Por distintas regiones del mundo. Y América Latina es uno de esos destinos, ¿no? La Patagonia, desde hace décadas, forma parte de estos circuitos turísticos. No hay ningún secreto ahí, digamos. Pero ese dato se resignifica. El turista se convierte en agente encubierto, el viaje se convierte en una avanzada militar, la casualidad se convierte en prueba. Videos editados, muchas veces producidos fuera de Argentina por canales de televisión, sugieren vínculos inexistentes y construyen una narrativa que no busca demostrar, sino instalar sospecha. Lo mismo ocurre en paralelo con la criminalización de comunidades mapuches, ¿eh? Vale decir, se las ha presentado como un bloque homogéneo, responsable de incendios, sabotajes, o de una supuesta estrategia de desestabilización territorial, ¿no? Otra vez, un colectivo históricamente vulnerado convertido en explicación totalizante. El mapuche incendiario, entre comillas, y el joven israelí agente encubierto, entre comillas, cumplen exactamente la misma función simbólica. Ofrecen un enemigo reconocible, cercano, culturalmente disponible. Un rostro sobre el que se puede descargar la bronca y sobre todo cumplen una función política decisiva. Evitan preguntas incómodas. Porque si el problema es una conspiración omnipotente, ya no hace falta hablar de la desidia estatal, de la falta de prevención, de los presupuestos recortados, de los negocios inmobiliarios, de la especulación sobre la tierra, de los grandes actores económicos que se benefician con cada hectárea quemada, ¿no? La explicación fácil corre el foco y al correr el foco protege, ¿no? Así que en la era de las fake news, ¿no? Hay un desplazamiento profundo, ¿no? La verdad dejó de ser el criterio central. Fue reemplazado por la verosimilitud. Algo no necesita ser cierto para circular. Solo necesita encajar en una narrativa previa. Confirmar una intuición, reforzar una identidad. Y en ese marco el sionismo se transforma en un significante totalizante. Ya no se lo discute como lo que es, ¿no? Que es un fenómeno histórico, complejo, diverso, que está atravesado por tensiones internas, por diferencias, sino que se lo piensa como una entidad homogénea, intrínsecamente perversa y omnipotente, ¿no? Una explicación que sirve para todo, ¿no? Y esto es clave. Esta deslegitimación absoluta funciona hoy como una coartada políticamente correcta. Permite decir lo que antes se decía contra los judíos, pero bajo ahora una etiqueta que se percibe como legítima, crítica, incluso progresista, ¿no? No es un avance del pensamiento crítico, es un retroceso maquillado. Ser críticos no es sospechar de todo, es saber dónde poner la sospecha. Vale aclarar de todas maneras que nada de esto implica justificar ni avalar la política del gobierno de Israel, de Netanyahu, ¿no? Después del ataque terrorista aberrante de Hamas del 7 de octubre, el gobierno de Israel desplegó una ofensiva con consecuencias que incluyeron crímenes graves y masivos contra la población civil palestina, ¿no? Esto debe ser dicho, analizado y condenado con claridad, ¿no? Como venimos sosteniendo ya desde hace muchos meses y todo el año, desde Novación, digamos, ¿no? Pero confundir crítica política con narrativas conspirativas no fortalece ninguna causa, ¿no? La debilita. Porque cuando todo se explica por una conspiración única, el análisis se vuelve perezoso, ¿no? Y la indignación se vuelve estéril. La Patagonia no necesita teorías conspirativas, necesita políticas ambientales, necesita prevención, necesita un Estado presente, necesita discutir en serio el modelo de apropiación territorial, la concentración de tierras, los intereses económicos que operan desde hace décadas en el sur, ¿no? La proliferación de explicaciones simplificadoras no es inocua. Empobrece el debate público, desgasta la palabra crítica y transforma la indignación en un atajo cómodo que no incomoda a nadie que realmente tenga poder. Y así, en tiempos de saturación informativa y cansancio social, el verdadero pensamiento crítico no consiste en gritar más fuerte, sino en pensar mejor. No todo lo que circula merece ser compartido. No toda sospecha es lucidez. Y no todo enemigo prefabricado nos acerca a la verdad. Porque cuando la sospecha reemplaza el análisis y la viralización sustituye a la evidencia, la crítica deja de ser una herramienta emancipadora y se convierte en un gesto vacío. Un gesto que tranquiliza conciencias, pero no cambia realidades. Pensar la Patagonia y también pensar cualquier tragedia colectiva exige algo más incómodo, asumir la complejidad, resistir la tentación de los atajos y hacerse cargo de una pregunta difícil pero imprescindible. ¿A quién le sirve la explicación que están repitiendo? Eso es lo que quería compartir en esta columna del periódico para Radio Sefarad.
Pues muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido. Como siempre, esperamos volver a hacerlo dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias y saludos.
Gracias, Jorge. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia.